Continuamos con nuestra serie Contra todas las probabilidades. Y el estudio de hoy es correspondiente al día 17 de marzo del año 2017. Y es titulado El traidor largamente esperado. Y lo vamos a tomar del Evangelio según Juan, capítulo 13, versos 13 al 19, entre otras escrituras. Hemos aprendido que toda la vida de Jesús, su ministerio, su sacrificio expiatorio, fue anunciado y esperado por los autores del Antiguo Testamento. Pero ¿sabía usted que el que le traicionaran también había sido predicho y anticipado? Los profetas lo predijeron y Jesús lo anunció. Judas no tenía idea de que estaba cumpliendo las Escrituras, pero así era. Contra toda la probabilidad, veamos y vamos a considerar lo que la Biblia nos dice acerca de el traidor a Jesús, Judas Iscariote. Para esto veremos tres puntos. Primero, Judas estaba entre los seguidores. Segundo, Judas estaba contra el maestro. Tercero, Judas fue anunciado en las Escrituras por mucho, muy adelantado. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, para decir, hemos estado en esta serie contra todas las probabilidades ya por algún tiempo. Hoy vamos a ver a el traidor del Señor Jesús. Y vamos a estar en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Veamos de que después que Jesús lavó los pies a sus discípulos, en verso 17 dice, ¿sabéis estas cosas? Bienaventurados seréis si las hicieres. Dice, aunque no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Mas, para que se cumplan las Escrituras, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Calcañar. Verso 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Sabemos que todos los días, a cada minuto, hay gente que están pronosticando y prediciendo el tiempo. Algunos lo hacen recluidos en algunos casinos, haciendo sus apuestas, tratando de ganar el dinero de otras personas. Otros lo tratan de entender cuando se eleva o se baja la bolsa de valores para comprar o vender acciones. Algunos otros están en sus consultorios de los hospitales, de los doctores, tratando de figurar cómo operar a una persona para que pueda tener una mejor vida. Con todo esto, hay otras agencias que están envueltos en agencias de los noticieros, otros para poder predecir el tiempo de la semana que entra, del mes próximo. Continúan estudiando, pero nosotros continuamos estudiando a el Dios que conoce todo el futuro y lo encontramos que no es tan difícil entender. Nosotros confiamos que Dios conoce todo el futuro, y Dios puede predecir y ha predicho y profetizado en una gran cantidad de detalles nuestros futuros. Así que nosotros por eso estudiamos con todo cuidado y sabemos que las profecías se han cumplido al pie de la letra en nuestra serie que hemos estado estudiando. Una forma es hacer una predicción en general. Otra cosa es hacer predicción exactamente. Por ejemplo, si yo le digo a una joven, ten fe, te vas a encontrar un hombre y te vas a casar con un hombre que te va a gustar mucho. Es todo. Pero no quedarás muy impresionado con ese tipo de predicción. Pero si le añadamos detalles a esa predicción, entonces, por ejemplo, veamos. Si alguien Si alguien predijera que el próximo presidente estadounidense sería una dama de 55 años de edad, residente del estado de Rhode Island, y su primer nombre sería Sora, y casada con un caballero de nombre Blackie, que nació en Woodpan, Nueva Jersey, pero ella nació en el pueblo Verley, California, y que en su espalda tiene marcada una planta de un pie, y es una marca de nacimiento. Y su estatura mide 5 pies 2 pulgadas y pesa 111 libras, y su apellido se compone de 11 letras. Su padre fue ciudadano de Granada y su madre ciudadana de Panamá, y ella es de ojos azules. Es una cosa muy impresionante poder predecir algo así. Así que las posibilidades de que así suceda sería 1 a 10 a 45 en potencia. Pero hemos visto en las últimas semanas que hemos estado estudiando esta serie tan hermosa, les he dicho que las posibilidades de que una persona en la historia cumplan al pie de la letra es difícil. Pero cuando hacemos estas predicciones, entre más detalle damos, eso disminuye la potencia y las posibilidades de que se cumpla. Por ejemplo, algunas predicciones las pueden pensar que son coincidencias, pero si entre más información se da, las posibilidades aumentan. Todo puede cambiar. A tal punto de que hemos notado que por una persona que cumpla todas estas predicciones que Jesús cumplió, las estadísticas llegan a un punto de imposibilidad. Las estadísticas tan imposibles de que un hombre sin Dios es difícil, pero con Dios todo es posible. También necesitamos añadir a todo esto de que Jesús mismo hizo este anuncio en el Sermón del Monte. Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirlo. Porque esto quiere decir que Jesús vino para cumplir, para lograr o para verificar las predicciones acerca de él. Jesús dijo: he venido para cumplir todas esas profecías y las predicciones acerca de mí. Una de estas escrituras proféticas, una de los anuncios que se hicieron por mucho, muy adelantado, de que Jesús o nuestro Mesías venidero sería traicionado. Y hay varias escrituras de que hacen alusión a esta traición. El escritor Josh McDowell ha dicho, ha notado que hay 29 profecías que califican a la muerte de Jesús. De esas 29 predicciones que hizo Josh McDowell, de que Jesús sería traicionado, moriría y Jesús sería sepultado, esas 9 predicciones que se hicieron a diferentes tiempos, en un periodo como de entre de 500 a 1000 años, entre el año 500 a 1000 años antes de Cristo, y se hicieron estas predicciones. Y de estas 9 predicciones que se hicieron, se cumplieron en un periodo de 24 horas. Eso es la verdad. Así que las posibilidades de que esto se cumpliese son las mismas de que una persona pueda ganarse la lotería 16 veces consecutivamente. Pero esto es contra todas las posibilidades, ¿verdad? Hoy vamos a ver la posición y las predicciones acerca del traidor que fue Judas Iscariote. Todos hemos oído de esta traición. Casi todas las personas en todo el mundo han oído el nombre que es infame, el nombre de Judas. En el capítulo 15 de Juan, queremos ver 3 características acerca de, en primer lugar, Judas estaba entre los seguidores. Sabemos que Jesús lo escogió para este equipo. Veamos en Juan capítulo 13 y verso 2, dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. En aquella mesa, acompañados de Pedro, Santiago, Juan y los demás apóstoles que habían seguido al Señor por más de 3 años, si vamos a buscar en los libros diccionarios que nos dan el significado de los nombres, y si buscarías el nombre traidor o traicionar, encontrarías el nombre de Judas. Y la razón es porque el nombre de Judas ha venido a ser un sinónimo de traición, de hipocresía, que fue un traidor. Y es lo que podemos entender acerca de lo que significa el nombre de Judas. ¿Tú has oído de que alguien se llame Judas? ¿Has conocido a alguien que se llame Judas? Es algo así como el nombre de Otto, muy raros. Yo como pastor nunca he dedicado a la iglesia a un niño con el nombre Judas. ¿Cómo se sentirían si dijeran que oyeran que yo digo desde el púlpito, hermanos, hermanas, damas y caballeros, aquí les presento a este niño de nombre Judas? No, nunca te has encontrado una persona con el nombre de Judas. Ni siquiera has conocido a un perro que se llame Judas. La razón es la traición que trajo este nombre de acuerdo con los evangelios. Oí lo que sucedió a un matrimonio que estaban en su alcoba y durante la noche entró un ladrón a su casa y el ladrón los esquinó, pero ellos prendieron la luz para ver quién era y el ladrón dijo, has cometido un gran error, ya que me viste mi rostro, los voy a tener que matar. Pero dice a la señora, yo antes de que mato a las gentes quiero saber sus nombres, dígame su nombre, señora. Ella dijo, mi nombre es Elizabeth. Él se vio sorprendido, dijo, Elizabeth, así que yo no la puedo matar porque ese fue el nombre de mi madre. Y luego se voltea al esposo y le dice, ahora dígame su nombre. Y él se queda pues medio confuso, todo temblorino, porque sabe lo que le puede suceder. Y dice, bueno, mi nombre fue José. Temblando, dice, mi nombre fue José, pero mis familiares más cercanos me llaman Elizabeth. Bueno, la situación de este hombre tuvo un gran problema, al igual que Judas, acerca de su nombre. Pero a este momento, no. Quizás Judas desea un nombre diferente. Con todo que el nombre Judas era algo honorable, porque Judas significa alabanza, pero esto era un hombre hermoso, muy hermoso. Probablemente el nombre de Judas lo tomaron de uno de los héroes de la historia de los judíos, de Judas Macabeo. Muchos de ustedes han oído el nombre de Macabeo. Este señor era el hijo que se convirtió en el dirigente cuando los asirios oprimían a los judíos. Y esta familia de donde vino Judas Macabeo, que eran descendientes de un sacerdote Asmodeo. Así que, por esa razón, el nombre de Judas Macabeo fue muy conocido y estimado, y muy común, y tan común, de que Jesús tuvo un hermano llamado Judas. ¿Lo sabías? Sí. Judas tuvo un medio hermano que se llamó Judas, porque María y José tuvieron niños después que nació el niño Jesús, y uno de esos hijos de María y José se llamó Judas. No solamente eso, no sé si ustedes lo sabrán, pero no solamente uno, pero dos de los apóstoles de los 12 eran Judas. Sabemos de Judas Iscariote porque fue traicionero, pero había otro Judas entre el grupo que se llamaba Judas. A veces lo encontramos en el Nuevo Testamento y dice Judas, no el Macabe, no el Iscariote, porque el nombre de Judas Iscariote vino a ser tan infame por su traición al Señor. Por esta razón, Cada vez que aparece en la lista de los 12 apóstoles en los evangelios, encontramos que Pedro siempre es el primero y Judas siempre es el último, para saber que fue el que traicionó a su Señor. Con todo que Judas significaba alabanza, este hombre no era un digno de alabanza o de ser alabado, porque su nombre fue un hombre deshonrado, porque él se había portado mal. Así es como lo conocemos los seguidores del Señor. ¿Cómo es que Judas vino a dar al grupo? Porque Jesús lo escogió. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 6, y Jesús los escogió y llamó a sus 12 después de haber pasado la noche en oración. Entonces Jesús le dijo, sabemos que Jesús estuvo toda la noche en oración y por la mañana escogió a sus discípulos, a los 12, a los cuales él le puso el nombre de apóstoles. Y los nombres aparecen como Simón, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, y el último fue Judas Iscariote, que vino a ser el traidor. Pensemos de esta manera, por 3 años o más, este hombre llamado Judas caminó y habló con el Hijo de Dios vivo. Por 3 años, Judas continuó con ellos. Quizás se durmieron bajo la luz de las estrellas, oyendo la voz del Señor, porque él oyó los sermones del Señor, como el sermón del monte. Pero Judas fue testigo de cuando Jesús resucitó a los muertos que resucitó. Judas también tuvo la dicha de ir a predicar en derredor del mar de Galilea, en los pueblitos que rodeaban a Galilea. Así que Judas fue y predicó de las enseñanzas de Jesús. No solamente Jesús lo escogió, sino que Jesús siempre lo puso en un lugar prominente. Sabemos que el lugar prominente que ocupaba Judas entre los 12, ustedes saben de qué me refiero, Judas era el tesorero del grupo. Él guardaba la bolsa del dinero. Esta responsabilidad tan especial se le asignó por el Señor. Podemos pensar que Judas se le reconocía como un contador público. Esto es interesante porque había otra persona entre los 12 que se le reconocía como recaudador de impuestos. Obviamente también podía guardar el dinero, pero no. El Señor escogió a Judas por la razón que ya sabemos. Esta es una de las razones que ninguno de los otros apóstoles sospechaba la maldad de Judas. Eso es interesante, porque Pedro podía haber dicho, yo siempre pensaba que este sería traicionero, por la forma que se viste, se cubría la cabeza, o esa vista siniestra que siempre nos daba. Ninguno de los 11 sospechó que Judas era quien era hasta el fin. En la última cena, los evangelios nos dicen que Jesús anunció que había un traicionero sentado a la mesa con él. Y todos los apóstoles le preguntaban al Señor, Señor, ¿seré yo? Otro dijo, Señor, ¿seré yo? Esto implica que todos se creían que ellos eran el culpable, pero ninguno sospechó de Judas. Judas fue tan bueno para esconder su maldad que nadie lo sospechó. Así que Jesús lo escogió, lo asignó como tesorero, y algo más que tenemos que pensar. Jesús posicionó a Judas. En la última cena, Jesús lo puso en ese lugar donde estaba. Porque he estudiado estos textos y muchos otros, llego a concluir que Judas estaba sentado en el lugar prominente en la última cena. Judas estaba sentado enseguida del Señor, a su lado izquierdo posiblemente. Vamos a leer en Juan 13 y verso 21 en adelante, que dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de qué hablaba o quién hablaba. 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, el cual Jesús amaba. ¿Quién es este discípulo? Juan fue el que escribió aquí. Como siempre me gusta aclarar, Juan quiere que sepamos que él era el discípulo amado del Señor. Ese es el verso 23. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Es hermoso cómo se siente Juan, estimado de su Señor. 24. A este pues hizo señal Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? 26. Jesús respondió: A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote y dijo: Hijo de Simón. 27. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. 30. Cuando él hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Con mucho respeto a la pintura que pintó Leonardo da Vinci, una pintura hermosa, con todo y que es una pintura muy hermosa, no es exacta. Porque esa pintura que pintó Leonardo da Vinci, se ve que todos los discípulos están sentados en sillas, en una mesa a la altura de las sillas, y todos están al lado opuesto de la mesa, como que están esperando que alguien va a entrar con cámara en la mano para tomar fotografía. Pero yo quiero explicarles, no fue así. Los 12 apóstoles en una cena, en la última cena, estaban todos reclinados en el piso, una mesa bajita al tamaño del codo, y todos se inclinaban a un lado o a otro, recargados en sus codos. Típicamente se recargaban en el codo de la mano izquierda para que con la mano derecha poder pasar comida, los platos de uno a otro, y así podían comer. Todos estaban reclinados a un lado, en este caso. Era una mesa, una forma de V. Así que por eso dice que Juan estaba recargado en su izquierda y en el pecho del Señor. Así que Judas estaba a la izquierda del Señor, quizás recargando en alguien más. Por eso cuando Jesús dijo: Al que yo le dé el pedazo de pan mojado, y se lo dio a Judas, que estaba enseguida de él. Tenemos que entender, en una cena formal como la última cena, había posiciones de honor, que el que organizaba o el que invitaba los ponía en el lugar donde él decía. Por ejemplo, decía: tú te quedas a mi derecha, tú te quedas a mi izquierda, tú te pones enfrente a mí. Recordemos la señora Zebedeo, que vino a Jesús y le dijo: tengo una petición. Quiero pedirle que cuando venga su reino, mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a su izquierda. Está pidiendo el lugar de honor. Así que, por eso es que creemos que Jesús posicionó a Juan a su derecha y Judas a su izquierda para así poder lograr lo que él sabía que iba a hacer. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús simplemente dice: al que le dé el pedazo de Juan, el pedazo de pan mojado. Así que en aquella forma que estaba la mesa en forma de V, así que creemos que Judas era el primero a la mesa, en el lado donde estaba Jesús. Por eso es que Juan se recostó en el pecho del Señor. Así que Judas estaba a la izquierda del Señor, oyendo todo lo que estaba diciendo el Señor. Le dio el pedazo de pan a Judas. Lo que esto significa, que desde que alguien, antes que se sentara, nuestro Señor no nomás asignó a Juan a su derecha, sino que le pudo haber dicho a Judas: Judas, te quiero que estés enseguida de mí a mi izquierda, porque Jesús sabía todo lo que sucedería con este traidor. Pero lo pone enseguida de él, quizás está tratando de alcanzarlo, de darle una última oportunidad para que no se pierda, como diciendo, Judas, no tienes que hacer lo que estás pensando hacer, puedes cambiar a cualquier minuto. Ahora veremos que este escenario nos muestra cómo el Señor desea que nos inclinemos hacia Él y no que nos alejemos de Él siempre. Que estemos siempre cerca de su corazón para poder escucharlo. Jesús no quiere simplemente estar cerca de ti, sino Jesús te quiere que seas el centro, que Él sea el centro de tu vida, así como se lo pidió a Juan, que estuviera siempre a su derecha, así. Esto me lleva a una pregunta a ti que me estás escuchando. ¿Te consideras como Juan, que estás inclinado hacia el Señor Jesús, o estás a distancia del Señor como lo hizo Judas? Así que te recomiendo que estudies en qué posición te encuentras con nuestro Señor. Así como Judas, vemos que el punto número uno, que Judas estaba cerca o entre los seguidores. Ahora veremos el punto número dos, que Judas estaba contra el Maestro. Notemos, como dice aquí en el verso 18 de Juan 13, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. ¿Qué forma de que el Señor describe a una persona como a Judas? Ustedes habrán oído que hay gentes que dicen que Judas Iscariote no era tan malo como lo hace ver las Escrituras. Muchas gentes creen que lo hemos criticado de más, pero tenemos que reconocer que muchas personas alrededor de la Semana Pascual han mostrado películas, historias radiales, de que ellos han, según ellos, encontrado la verdad acerca de quién era Judas y quién era Jesús. Hacen documentarios para la radio y la televisión y dicen en sus comentarios de que Judas, al contrario, fue un héroe, que su intención era hacer que Jesús se declarara el dirigente, el rey poderoso que los podía librar del yugo romano. Por ejemplo, una película ya por los años 1960 que se llamó Jesucristo Superestrella, y también hubo un libro que escribió un señor llamado Josh Schoenfield. El título de ese libro es El Complot Pascual. Quiero que entendamos que Judas no era ningún hombre bueno. Jesús y Juan lo han llamado el diablo. ¿Qué tal para el título? En Juan 6:70-71. Y también en la oración vicaria de Jesús, la oración del Señor en Juan 17, Jesús se refirió a Judas en el verso 12 como ninguno de ellos se ha perdido sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Así que Jesús lo describe con toda claridad, hijo de perdición y que tenía demonio. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Ustedes entenderán que muchos judíos, quizás Judas cayó en ese grupo de que consideraban que Jesús debía de ser un dirigente político que lo libraría de la opresión romana que hasta ese tiempo sufrían. Quizás Judas pensaba que si él forzaba a Jesús, lo iba a forzar a declararse rey. No podemos asegurarlo, pero una cosa sí sabemos por seguro. Judas no quería llegar a la cruz. Judas deseaba corona, pero tú y yo sabemos por las Escrituras que para poder obtener corona tenemos que ir primero a la cruz. Primero tenemos que sacrificarnos para poder obtener la corona. Si no pasas por la cruz, no eres digno de corona. Eso es lo que Judas no entendió. Aún hay más que esto. Judas era un codicioso. Con todo y que guardaba la tesorería, Judas era codicioso. ¿Quién era Judas? Unas cuantas noches antes de esto, donde nuestro Señor y sus discípulos estaban en la casa de... dice que en Juan 12:1, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. 3. Entonces María tomó un libro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué nos fue vendido este perfume por 300 denarios y se les dio este dinero a los pobres? Tú pensarás, qué bueno se oye esto. Ese es el tipo de persona que guardamos, que queremos en nuestra organización, porque sabe guardar el dinero. Pero Juan da su comentario en el verso 6. Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa del dinero, sustraía del dinero que ahí se echaba. Eso es lo que dijo Juan acerca de Judas en ese caso. Ahora pues comprendemos el retrato de quién era Judas Iscariote. No era ningún hombre bueno, sino era un hombre de mal corazón. Tenía un corazón entenebrecido, aún a contra del Señor. Un comentarista llamado Francis Bacon dijo, un hombre más peligroso cuando pretende ser, un ladrón es más peligroso cuando pretende ser santo. Lo que me gusta acerca de esta historia, de que Jesús inmediatamente volteó a Judas y lo reprendió públicamente en la reunión de... Cuando María le ungió los pies, Jesús enfáticamente le dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado este perfume. Así que ya vimos el punto de que Judas estaba entre los seguidores. Judas estaba contra el maestro. Y punto número 3. Judas fue anunciado en la escritura. Veamos en el verso 18 de Juan 13. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Es lo que está diciendo de Judas. Y luego dice 19, desde ahora os lo he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús está citando una escritura del Antiguo Testamento. Lo que le sucedió a su pariente, a su antepasado, el rey David. En Salmo 41, verso 9, el rey David escribió en el Salmo lo que le sucedió. Se cree que cuando el rey David escribió el Salmo 41, verso 9, estaba huyendo de su mismo hijo Absalón, y este era uno de sus consejeros llamado Ahitofel. Ahitofel era uno de los consejeros, los de la mano derecha del rey David, pero cuando hubo esa revuelta contra del rey David, este Ahitofel se unió al enemigo del rey David, que fue su mismo hijo Absalón. Y por eso el rey David escribió acerca de su... Así Jesús citó Salmo 41:9, pero le dejó una parte. Como el rey David se sintió traicionado de su mejor amigo. Pero vemos, leyendo los dos versos, Salmo 41:9, Jesús dejó una frase, le dice, no es digno. Veamos el verso 9 de Salmo 41 que dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, eso es lo que Jesús no dijo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Lo que Jesús no dijo, la primera frase de que él confiaba en este hombre, ¿por qué? Porque esto nos indica claramente de que Jesús no confiaba en Judas. Jesús nunca confió en Judas. Jesús sabía desde el principio, cuando lo escogió, quién era Judas y qué iba a hacer. Lo anunció varias veces, desde que nos da a entender de quién era este Judas, Judas Iscariote. En Juan 6:64, Jesús dijo, en el verso 64, pero hay algunos entre vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y en el verso 10 de capítulo 13, vemos que dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues están todos limpios, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Por eso nos damos cuenta de que Jesús no confiaba y sabía quién era Judas y qué es lo que iba a hacer. Esto nos trae una pregunta. Si Jesús sabía y conocía también a Judas, ¿por qué lo escogió? Es la pregunta. No vamos a tratar de explicar la doctrina de los armenios o otras doctrinas, sino simplemente vamos a ver, en primer lugar, Jesús escogió a Judas para cumplir las Escrituras. Jesús tenía todo conocimiento, un conocimiento bien completo de las profecías, de la situación, de lo que Judas Iscariote debía de hacer y debía de cumplir las profecías al pie de la letra, y así fue, como dice aquí, para que se cumplieran las Escrituras. En Juan 17, Jesús en su oración vicaria dijo, Señor, ninguno se ha perdido, solamente el hijo de perdición, para que se cumplieran las Escrituras. Eso es Juan 17, 12. Vamos a ver ahora, vamos a ir a un nivel humano. Amar a una persona, en la forma que sea, es que tú te vas a hacer vulnerable. Cada vez que tú te entregas a una persona, cada vez que confías en una persona, vienes a ser vulnerable para ser traicionado, engañado. Esto quiere decir que siempre hay la posibilidad, y es garantizado que alguien te puede traicionar y te vas a sentir adolorido. Tú dirás, Pastor Skip, ¿cómo puedo amar y no ser herido? Simplemente te digo, no ames. No te envuelvas en amar a alguien porque alguien te puede traicionar. Así que, cuando tú confías en alguien, te expones a que te traicionen en alguna forma. Porque así es. Pero esto es una orden de Dios, que aunque alguien te traicione, lo tienes que amar. Porque casi te puedo garantizar que si tú eres una persona amorosa, en alguna ocasión alguien te va a hacer sentir mal, muy mal, porque se van a oponer a ti. Con todo y eso, que te sientes adolorido, ama, porque vas a cosechar mejor si amas de lo que si aceptas el odio. Entonces, para continuar, cuando la gente vienen, novio y novia, vienen al altar para casarse, sabemos lo que van a decir, porque ninguno de ellos va a decir para lo peor o lo más peor. Te amaré en lo rico y en las riquezas, en lo progresivo y en las riquezas, no. Sino que las personas vienen y se comprometen y se prometen el uno al otro el amarse en la adversidad, en las enfermedades y en con los problemas, porque cualquier persona puede amar a una persona que es buena y te hace sentir bien, eso es fácil. Jesús escogió a Judas. Desde un principio Jesús sabía lo que era capaz de hacer. Pero yo les puedo decir, ustedes que han pasado por alguna traición, alguien te traicionó, alguien te ha ofendido, tu corazón ha sido quebrantado, te sientes mal, pero yo te pido que no vayas a desarrollar algún odio, algo desagradable y vayas a querer vengarte. Yo te recomiendo, no lo hagas. Ámalos con todo el que te han ofendido. Ámalos con el conocimiento de que había la posibilidad de que te ofendieran. Oí lo que sucedió a una pareja a un matrimonio de que ella le confesó que hacía ya años, como 10 años que había tenido relaciones carnales con su mejor amigo. Qué clase de amigo, ¿verdad? Pero ella le confesó a él pidiéndole que el perdón. La historia dice que casi se deshizo su matrimonio, pero él era fuerte y continuó estudiando, buscando una salida. Y él escribió su testimonio y dice que él oraba a Dios. Él oraba a Dios. Pero dice que se encontró con la escritura de Mateo 6:12 que dice, perdónanos nuestras deudas porque nosotros también perdonamos. Y dice, después que leí aquella escritura sentí que yo tenía que perdonar a aquel hombre y a mi esposa. Dice, la primera vez que me encontré con aquel hombre después que yo ya sabía de la traición, lo confronté, le pregunté, pero algo sucedió dentro de mí que le puse mi brazo sobre su hombro y le dije con toda claridad que ya me había dado cuenta de su traición, pero a la vez sentía el deseo de perdonarlo. Por primera vez en mi vida pude experimentar lo que es sentirse libre del perdón. Sentí que salió de mis espaldas una gran carga que yo sentía llevar conmigo. Me sentí liviano. Dijo, aquella experiencia de que yo le perdoné a aquel hombre me llevó a tener una hermosa relación con mi familia y con Dios. Así que, cuando Jesús citó Salmo 41:9 por la traición de Ahitofel, él la comparó con Judas Iscariote. Esto nos muestra lo hermoso que anticipan las Escrituras. Hay otras partes que mencionan la traición de Judas, pero no tenemos tiempo para verlas todas, pero podemos mencionar algo, por ejemplo, la cantidad exacta de monedas que Judas vendió al Señor. En Mateo 27:5 dice, diciendo yo he pecado, he entregado sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros allá tú? Pero antes aquí nos menciona que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Él había pedido que cuánto le podían dar y le asignaron 30 piezas de plata. En Zacarías también menciona, en Zacarías 11:12-13, menciona una compraventa que se hizo de lo que ellos decían, le llamaron a un pastor, que describe el final del ministerio de un buen pastor, incluyendo detalles proféticos sobre acordar un precio. Pueden leer Zacarías 11:12. Por eso es que Zacarías 11:12 dice, Y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Esa es la profecía. En segundo lugar, vemos que el tipo de metal que le dieron a Judas, en ese tiempo se utilizaba oro, cobre y plata, pero en este caso usaron plata. En tercer lugar, la cantidad exacta, 30 piezas, no 31 o 29, 30 piezas de plata. Esto era significativo, ¿verdad? Porque Una vez más, ustedes, estudiosos bíblicos, recordarán que en el Antiguo Testamento, las 30 piezas de plata era la cantidad que estaba asignada por si acaso el buey de un señor corneaba al siervo de su vecino. Si una persona tenía sus sembradíos en sus terrenos y andaba un buey mordiendo el sembradío, el dueño del sembradío enviaba a su siervo para que sacara el buey de la labor, y si el buey corneaba al siervo, el dueño del buey tenía que pagarle al siervo 30 monedas de plata. Así, sabemos que Jesús fue el precio que Judas le puso y los sacerdotes. Así que también Pablo dice en el libro de los Filipenses de que el siervo y sirvió a Dios hasta la muerte. Es lo que dijo Pablo, que Jesús fue un siervo que sirvió a su Señor hasta la muerte. Así pues que con esas 30 monedas de plata compraron el campo del alfarero, es lo que nos dice Mateo en su capítulo 26. Así que dice ahí que Judas tiró las monedas en el templo y fue y se colgó. Tristemente. Pero los sacerdotes fueron y compraron el campo del alfarero con aquel dinero. Esto es una profecía que se cumplió al pie de la letra. Voy a concluir con una nota personal. He estado en el ministerio lo suficiente largo para poder observar cómo algunas gentes se portan dentro de la iglesia y hacen exactamente lo que hizo Judas de negar a su Señor. Juegan el juego muy bien, se educan, estudian los reglamentos de la iglesia, vienen a la iglesia, cantan muy alegres, dan la inspiración de que son creyentes, pero salen del templo, mienten, roban, chismean, son quejumbrosos y se van a las fiestas ilícitas y hasta engañan a su cónyuge. Pero con todo y eso, hasta critican a Judas porque entregó a su Señor. Bueno, ese es el espíritu de judaizantes. Por lo que yo estoy muy agradecido es de que hay muchas excepciones a ese tipo de gente. Por ejemplo, yo les voy a recomendar que cuando salgamos de aquí, el templo va a ser de noche y si el cielo está despejado, quizás le toque ver una estrella descender de un lado a otro. Mucho nos toca ver a veces. Cuando vemos que supuestamente decimos, se cayó una estrella, y le decimos a la persona que está seguida a nosotros, mira, ¿lo viste? ¿Lo viste? ¿Cómo se cayó esa estrella? Bueno, yo les puedo decir que las estrellas por naturaleza no se caen. Por una estrella que se cae, hay millones, multimillones de estrellas que están en su lugar posesionadas. Así que yo soy honrado por este grupo de creyentes sólidos que son ustedes que están aquí en el templo, que aman a sus hijos, aman a su esposa, a su esposo, le guardan las promesas a su cónyuge. Yo me alegro que honran a Dios de esta forma y muchas otras formas honran a Dios. Eso es lo que veo en todos los que vienen aquí a este grupo de la iglesia Calvario. Gracias por honrar a Dios y no a nadie más. Padre Santo, hemos estado viendo la vida de Judas Iscariote, el cual tú pusiste en un lugar prominente cuando tú lo escogiste así. El Hijo de Dios tuvo la dicha de poder mostrarnos el perdonar a la persona que nos traicione, a punto de que Jesús puso a Judas en la última cena enseguido a él. Gracias, Padre Santo, por poder permitirnos ver. Padre Santo, te pido que si hay alguna persona que nos está escuchando y están pasando por alguna situación crítica, difícil, alcánzalo, Padre Santo. Líbralo del maligno. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y Amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.